Si echamos un vistazo a las casas de Euskal Herria, enseguida nos damos cuenta que hay casas, incluso comunidades de vecindad, que tienen nombres. Oren Urdiñak, Eguzkialde, Itzenea, Gure Kuluska, incluso la famosa Emak Bakia Baita. Es cierto que es menos habitual en los centros urbanos que en las zonas rurales o en pueblos más pequeños, pero no podemos obviar que incluso en las urbes podemos encontrar estas declaraciones de intenciones de las personas que viven en esas casas o de las personas que las construyen. Y la prueba está, por ejemplo, en Bilbao, una casa de reciente construcción cerca del Museo de Bellas Artes, con una curiosa inscripción en su cúpula: Eziña, Ekinez, Egina. Y de esto queremos hablar hoy con Asier Bidart Meabe, él es filólogo, técnico de Euskara en el Ayuntamiento de Galdakao y desde 2018 miembro correspondiente de Euskaltzaindia. Asier Bidart, kaixo egunon.
Egunon, bai.
¿El nombre de las casas es una declaración de intenciones de las personas que habitan en esas casas?
Sí, es evidente. Si nos fijamos en los nombres que has citado, y podríamos citar muchos más, pues con la misma finalidad y en todo Euskal Herria, no solamente en las urbes grandes. Se me ocurre Aitari Esker, Amari Esker. Hay muchas que se repiten en todas las provincias de Euskal Herria. Las típicas de Beti Alai, Beti Argi, Eguzki Begi, y luego la sucesión de las de Gure Onire, ¿no? Gure Bakea, Gure Sira. Son construcciones pues de dos palabras, tres. Incluso hay una que hemos documentado de cuatro. Habrá más de cuatro, ¿no? Pero esta de cuatro, yo creo que es hasta poética. Es Gure Munduko Atal Txikia.
Qué bonito,
algo
como, ¿no?
Algo así como pequeño pedacito de nuestro mundo. Y es evidente que son, pues es un deseo, es un querer, y no son puestas al azar, ¿no?
¿Y se suelen cambiar?
Bueno, estas casas que hemos citado son casas que en euskera hemos calificado como etxeberriak. Son casas edificadas a partir de mitades del siglo XIX. Y bueno, estas casas tienen diferentes nombres, ¿no? Son nombres también asociados a la toponimia, son nombres también asociados a los apellidos, a los nombres de los propietarios o que denotan oficios. Y esos normalmente no suelen cambiarse. Lo que sí se suelen cambiar, o los que sí cambian, son un poquito los nombres de casas que ya están pues catalogadas o después de siglos que anteriores, ¿no? Entonces, esas casas, hay algunos nombres que cambian y otros simplemente que se desfiguran, ¿no? Por poner un ejemplo, la Rondo o la Raondo, ¿no? Tenemos una casa ya documentada en el siglo XV y bueno, tiene un adyacente. Alguien de la Raondo, pues en ese adyacente hace su casa, entonces pasaría a ser la Raondo Aldekoa. Pero en ese espacio, más tarde, pues se construyen diferentes casas. Entonces el Arraondo Aldekoa pues se convierte en la Arraondo Geaskoa o la Arraondo Erdikoa. Pero con el paso del tiempo, en vez del topónimo, lo que predomina en esa casa sería igual el apellido de esa familia, Jauregui. Y entonces la gente, más que ya la Arraondo Erdikoa, pues le conoce como Jaureguiena. Vea más recientemente esa misma casa, lo que adquiere es el mote de la persona que vive en esa casa, pues Kakoena, ¿no? Entonces tenemos que, históricamente documentado, pues desde la Raondo Aldekoa, Gobiaskoa, Erdikoa, entonces cambia constantemente. Lo que las casas hacen es un poquito adecuarse también al espacio-tiempo, ¿no? Y luego hay otras muchas que se desfiguran totalmente. Si tomamos la toponimia de hoy en día, la oral, pues tenemos, por ejemplo, casos como Chimista, Iñone o Yogune, pues son un poquito unos topónimos que si no tenemos una documentación escrita o una investigación previa, pues difícilmente podremos decir lo que hay detrás de esos topónimos.
¿Y hay modas en cuestiones de poner nombre a la casa?
Sí, pero no podríamos decir que esas tendencias están vinculadas a, no sé, pues a un territorio. Es cierto que, por ejemplo, en la parte de Navarra o Iparralde, pues o históricamente igual se ha utilizado más el sufijo posesivo o la terminación baita, ¿no? Pero yo creo que, aparte de la tendencia que hemos dicho un poquito de las nombres de las casas nuevas y que son exuberantes, que son llamativas o que son esas declaración de intenciones, el resto pues suelen ser derivados de la toponimia, derivados de nombres y apellidos de los dueños o que denotan oficios.
Decíamos al comienzo que los nombres de las casas es menos habitual en las ciudades que en los pueblos o en los caseríos. Por ejemplo, las casas de Iparralde, un montón de casas tienen nombre.
No es cosa de pueblo o ciudad. Casi todas casas han tenido nombre y únicamente lo que ocurre en las ciudades es que al final lo que estamos haciendo o lo que se ha hecho es derruir esas casas que existieron en un principio y sobre esas han construido unas nuevas, ¿no? Entonces, al final es cierto que en los pueblos han mantenido más esos nombres, pero luego hay pueblos en los que ha habido una, digamos, cierta tendencia a mantener esos nombres. En Galdakao, por ejemplo, pues tenemos Samakoa Kalea y Muguru Kalea, ¿no? Entonces, ahí existían los caseríos de Samakoa, Ardikoa, Andía, Nagusia y arriba en la calle Muguru había un casoplón de tres pisos, pues se llamaba Mugaburu. Entonces, en algunas ciudades y pueblos ha mantenido esa toponimia ya existente, ¿no?
Muchas de estas casas, además, son las que le dan el apellido a la familia. Martiarena, Peruarena.
Sí, eso es. Y ahí, en esos casos, pues partimos del nombre del dueño o de la dueña de la casa o de los apellidos mismos, ¿no? Y eso es bien sencillo. Tenemos a Andrés, pues teníamos a Andrés Sena, Andrés Coa, Andrés Senecoa, Andrés Tegui, Andrés Baita. Al final lo que estamos diciendo es que es la casa de Andrés, ¿no? O Chominenea, o bueno, una también muy famosa, ¿no? Ajuria Enea, ¿está? Pues la casa de los Ajuria. Y lo he comentado antes, en la zona de Navarra y Iparralde es muy común la terminación baita para decir prácticamente lo mismo que el genitivo posesivo, ¿no? Pues tendríamos Elorria Baita o Vicente Baita, Pierre Baita y lo que has comentado. Hay veces que la propia familia la que coge, digamos, el apellido de la casa o al revés.
Y una cosa es la manera en la que se escribe el nombre de la casa y otra la manera que se pronuncia, ¿no?
Sí, hay topónimos que se desfiguran totalmente, ¿no? Ollogune, pues podemos identificar Euskera Ollo por una parte y Gune por otra, ¿no? Pero si no tenemos una investigación atrás, si no tenemos una recopilación de datos de ese topónimo, una investigación que nos analice, que saque una fotografía de ese topónimo, pues difícilmente sabremos qué hay detrás de esos topónimos, ¿no? Entonces, en el caso de que haya, pues sabemos que detrás de Achimista pues está Arechimillenta, o detrás de Iñone pues estaría Iñigo Ená, o detrás de Ollogune, que parece, pues estaría Osanguren o Yanguren, o Ategortúa, hoy en día se pronuncia como Atortúa. Entonces, todo requiere esa investigación y yo creo que es primordial impulsar que se investigue todo ese patrimonio inmaterial.
Antes nos decías, Asier, que Enea, Baita y Echea es lo mismo, ¿no?
Bueno, son partículas diferentes. Yo puedo decir Petra Eche, o Petra Enea, o Petra Baita, y estamos diciendo que es la casa de Petra. Es difícil encontrar, por ejemplo, a un caserío de 300, 400 años, es imposible que se llame o que se haya documentado como Gure de Sira. Son tendencias un poquito actuales o a partir del siglo de mediados del XIX.
Decíamos que en las urbes es más inhabitual encontrar en las casas, en las vecindades, un nombre que parece que lo hemos sustituido por números, que a lo mejor resulta más sencillo, pero que podría también llevar un nombre la casa, ¿no?
Sí, ahí tienes el caso, se me ocurre, por ejemplo, en Elorrio, ¿no? En Elorrio se hizo una investigación y luego en cada acceso a cada barrio pues ha puesto una serie de paneles identificativos, pues bueno, ahí están rotulados los caseríos y los nombres de los caseríos, ¿no? Algo parecido se hizo también en Lezama, pero luego se sustituyó por números, ¿no? Al final, no sé, en esta vida y con las prisas con las que andamos, pues los números pueden ser hasta más prácticos, ¿no?
En Echalar, a la entrada del pueblo, hay un mapa que parece el mapa de los circuitos de un metro o de los caminos de un metro,
sí.
Y que en lugar de paradas aparecen el nombre de las casas del pueblo, de todos los caseríos y las casas que hay.
Sí.
Es una especie de censo que han hecho en ese pueblo, ¿no?
Sí, claro, vale. Bueno, hay diferentes estudios e investigaciones en diferentes pueblos de Euskal Herria y luego la socialización de esa recogida de toponimia pues se hace de diferentes maneras. Se han hecho mapas, se han hecho unidades didácticas, se realizan unas diferentes publicaciones también didácticas, pero bueno, ese comentario de Chará pues es alao, ¿no? Es muy actual, muy muy nuevo.
No, y es muy muy visual también.
Sí.
¿Y cuáles son las casas, los nombres de casas más antiguos que habéis encontrado en esta investigación?
Bueno, yo te puedo hablar un poquito de Vizcaya, ¿no? Porque la investigación es un poquito las casas nuevas parte de mitad del siglo XIX, pero en Vizcaya tenemos constancia desde los siglos XIV, creo que a finales de XIV son los datos de la colegiata de Siorta, en la que ya aparecen caseríos de la zona, ¿no? Y luego pues a partir del siglo XV y XVI pues es ya lo normal. Nafarroa, por ejemplo, son anteriores, ¿no? Estas dataciones son anteriores. Eso no quiere decir que anteriormente no había caseríos, claro. En Berriz tenemos el caserío Gomendio y tenemos documentación anterior al siglo X con Gomendiano, ¿no? Entonces sabemos que fonéticamente se puede explicar esa evolución, pero no hay constancia de esa casa con ese nombre.
Bueno, y por finalizar, ¿qué nombre le deberíamos poner a una casa, a esta casa que vamos a construir? ¿Baita, Enea, Echea?
Lo que tenemos que tener claro es que la casa es un bien privado. Entonces corresponde a la propiedad de esa casa, ¿no? Pues facultar o ponerle nombre, si es que quiere ponerle, que hay casos que no se les pone. Pero lo que creemos es que si queremos poner en valor el patrimonio inmaterial, pues deberíamos utilizar pues los topónimos del lugar, ¿no? El lugar que se ha edificado la casa, o derivados de los nombres de las casas de alrededor, la Rauri, la Rauri Aldecoa, Ostecoa, Cecoa, o lo que hemos comentado, el uso de los genitivos de posesión, ¿no? Tenemos un nombre, Anita, pues Anita Enea, o Maito Enea, siempre un poquito utilizando el léxico y las construcciones sintácticas de cada euskalki, ¿no? Y por supuesto, pues las mencionadas al principio, ¿no? Que denotan una intención, pues Aiseuna, o Nigna Inuena, o Gureachedena, o esas también son un poquito pues lo que hemos documentado a partir de mitad del siglo XIX.
Gure munduko atal txikia me ha encantado, ¿eh? Vivir en una casa así tiene que ser maravilloso.
No está en el interior de Euskal Herria, está en la costa.
Asier Bidart, él es filólogo técnico de euskera del Ayuntamiento de Galdakao y desde 2018 miembro correspondiente de Euskaltzain Day, quien nos ha explicado todas estas cosas en torno a los nombres de las casas. Eskerrik asko eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei.